de Big Grand Park Bosques. Programa especial. Estamos de regreso. Bebemundo presenta.
Cuentavientes transmitiendo en vivo y a todo color en este bonito miércoles. ¿Qué tal la terraza que te estoy ofreciendo, Vidal?
Espectacular.
¿Qué tal la espectacularidad? Vamos en Big Grand Park, cuentavientes, de lo cual ya hablamos ahora hace un momento, pero ya está con nosotros Vidal Schmil, que saben que es gran pedagogo, especialista en desarrollo humano, especialista en niños, en adolescentes.
Más en adolescentes.
Más en adolescentes. Los adolescentes es lo tuyo, ¿verdad?
Sí.
Muy cañón. Pero con dos libros extraordinarios, Disciplina Inteligente, que es un bestseller con más de 600,000 ejemplares vendidos, Berrinche, un manejo eficaz, pero sin duda, los adolescentes son lo tuyo.
Es lo que representa el mayor reto para cualquier mamá y cualquier papá.
Es que, oye, estaba yo pensando el otro día con el equipo que cuando empecé Bebemundo, hace 19 años, pues obviamente todas esas mamás de Bebemundo ahora tienen niños de 14, 16, 18, 19.
Tal cual.
Y en el buzón de sugerencias del programa, que es sugerencias@martadebaile.com, nos llegó mucho el tema de, por favor, hablen de adolescentes. Entonces, ¿sabes qué? El micrófono es tuyo.
Bueno, es que generaste una expectativa exagerada.
Lograr que un
adolescente deje de rodarte los ojos, hacerte ojos de huevo cocido, que no te azote la puerta, que no se encierre en su cueva, es ir contra la naturaleza.
Sí, eso va a suceder sí o sí.
Va a ocurrir. El punto es cómo lo manejas, cómo lo enfrentas, cómo reduces el conflicto que inevitablemente va a haber. Recuerda que el adolescente siempre va a provocar, va a picar para que haya, siempre te va a invitar a una función de box o a una escenificación trágica.
Claro, claro.
Si tú te enganchas en esas, vas a estar yendo al teatro diario.
Esa es la premisa de esta conversación. Si ustedes creen que ahorita Vidal Schmil les va a dar las herramientas para que cambien a sus adolescentes, eso no va a suceder.
No.
Tienen que asumir que quien tiene que adecuarse es uno, para minimizar,
reducir el conflicto inevitable que por etapa el adolescente va a provocar.
Es más, una amiga mía me decía, ¿sabes cómo sabes cuando a tu hijo ya se le pasó la adolescencia? Pregúntale, oye, mi amor, ¿te caigo bien? Si te dice que sí, ya se le pasó la adolescencia.
Bueno, hay un punto importante. Observar al hijo, ver su estado de ánimo, su lenguaje corporal, cotidianamente. O sea, cómo está mirando, cómo está sentado, o cómo está desparramado, o qué está ocurriendo en su contexto emocional, para ver si debo de darle espacio y mejor me callo en este momento.
Sí.
Y lo dejo pasar cuando no es algo prioritario.
Sí.
Claro, si estamos hablando de una emergencia, una urgencia, una situación de peligro, la cosa cambia y traigo información muy útil para trabajar en casos de crisis con tu hijo adolescente cuando hizo algo que lo puso en peligro, por ejemplo.
Claro. Claro.
Pero en la cotidianidad vamos respetando espacios, vamos respetando silencios y no tenemos que estar imponiendo la dinámica que imaginaste debes de tener con tu hijo.
Que iba a ser, claro.
Así es.
Porque servirá un poco como irte para atrás y ver cómo eras tú en ese momento en tu adolescencia.
Como referencia, sí, pero no estés esperando que él tenga que actuar igual.
Porque si yo me voy para atrás, o tú, Marta, yo creo que tú eras linda. Yo era insoportable. Pero la peor, yo creo que mi mamá no me corrió de la casa o no me mató en ese momento, porque era su hija. Pero yo podría comprender, o comprendo de pronto, a los hijos adolescentes. Cuando Marta me contaba de sus dos hijas adolescentes, le dije, yo era así, ¿cuántas veces no te dije? Yo era así de adolescente, hija.
Claro. Igualita. Sí, yo no era...
Además de que eras linda, mandilona con tu mamá.
Yo era linda, pero no obedecía, ¿no? No puedes ir a casa de tu amiga. Entonces esperaba que mi mamá se durmiera y me escapaba por el balcón y me largaba.
¿A ese grado?
A ese grado.
¿De fuga?
No hacer nada grave, pero nada más porque sí me quería ir a dormir a casa de mi amiga.
Hago.
Entonces despertaba a mi mamá y yo no estaba en la cama.
Bueno, eso,
qué infierno, ¿no?
Definitivamente.
Infierno. Te hubiera yo pasado el tip de adolescente que tenía una amiga que se marcaba de donde estuviera.
Ajá.
Y en el momento que contestaba su mamá, su mamá estaba en la Narvarte y ella estaba en Las Lomas.
Ajá.
Contestaba la mamá y ella decía, ya mamá, ya contesté, es para mí. ¿Sí me explicó?
¿Qué
claro.
Tal?
Ese
¿qué
es el tal? Tip, ese bueno, es el mejor tip.
Aquí el punto es, la mayoría de las mamás y los papás tenemos un error con el adolescente que es hablar demasiado. Dar conferencias no solicitadas.
Y cuando te dedicas a dar conferencias es
no solicitadas, sí, claro. Ya no hablemos de sermones, ¿no?
Claro. Sí.
El sermón y la moralización, pero por el otro, no funciona. Tu hijo adolescente entra en lo que llamo modo avión, uh-huh, o modo vuelo. Ya no está ahí, está de cuerpo presente, ya no está recibiendo tu información y te está dando el avión de que te esté escuchando por decente. Para no hacerte sentir mal, pero en realidad ya no te escucha.
Claro.
Entonces, un primer punto es evitar los sermones, realmente observar su estado de ánimo, darle espacio y no estar con expectativas de que tu hijo va a seguir actuando como el niño que fue. La mayoría de los papás estamos en un proceso de duelo no reconocido.
Duelo, está muy cañón.
Duelo no reconocido.
Explica.
Tenemos la pérdida del niño o de la niña. Ya no es mi niña.
Ya no es mi bebito.
Ya no es mi bebé. Ya no es la persona que me contaba todo, que se me acurrucaba, que lloraba cuando yo me iba. Ahora llora porque no me voy. Uh-huh. Ahora me cierra la puerta. Ahora me alucina. Recuerda las is del adolescente. Hay unas is características del adolescente. Y se sienten infalibles.
¿Sí?
No se equivocan. Se sienten invencibles. E inmortales, eso es otra. Pueden hacer cualquier cosa riesgosa que a ellos no les va a pasar nada.
Sí.
Y la I más peligrosa, se sienten infértiles. Cuidado, ya, cuidado, cállate. Cuidado.
No pongan las I's.
Efectivamente, entonces cuidado con las I's del adolescente.
Invencibles, infértiles e inmortales.
E infalibles, ellos no se equivocan.
Sí.
Sí. Entonces, de verdad, además son coleccionistas de injusticias. No es justo, ma. O sea, no es. Todo el tiempo están viendo que no hay justicia con ellos. Entonces, muy importante los papás que tengamos una paciencia incrementada, efectivamente, y que lo veas como una etapa de desarrollo necesaria para ser adulto.
Pero aparte, dijiste algo muy fuerte. Estamos en duelo.
Sí.
Porque extrañas.
Al niño.
Al niño que algún día conociste y que adivina qué. Ya no es.
Haz de cuenta que lo abduce un ovni. Le hace un tratamiento hormonal,
claro,
y te lo regresa convertido en un alien que no sabes.
Un alien con granos.
Sí.
Pero aparte,
no
es
siempre,
un alien
pero bueno,
con granos. Pero aparte, siento que la pubertad y la adolescencia, en nuestra época, cuentavientes, era a los 14, 15 años.
Sí, la edad de la pubertad.
Hoy en día es a los 9 y a los 11.
Sí.
¿Sí o no se ha adelantado?
Sí, sí. Y yo no sé si son las hormonas de los pollos o qué, pero efectivamente, y la adolescencia se ha prolongado incluso hasta etapas de 30 años, ¿no? Tenemos al adolescente eterno, el adolescente pasmado que a los 30, el problema no es que siga con sus papás, el problema es que tenga un estilo de vida parasitario,
sí,
un estilo de vida dependiente, insisto.
Sí.
Los adolescentes ahora tenemos treintones que siguen en la duda de si, a qué se dedican, ¿no? Si
claro,
estudian o trabajan.
Exacto.
Pero su mamá le lava los chones.
Claro. Dijiste, no sermonees, ni impartas conferencias que no se te han solicitado.
Así es.
Y por las cuales, de hecho, no te están pagando.
Además.
Entonces, ¿cómo das el mensaje que quieres dar?
Esperando primero de entrada, guarda silencio. Espera que realmente haya un momento, y si no, tú lo propicias. Pero empieza preguntando, por ejemplo, cuando quieres saber algo que ocurrió, algo negativo, vamos a poner que no llegó a la hora, se escapó, se fugó, etcétera. Vas a tener que calmarte primero, porque en caliente, y eso a cualquier edad, vas a reventar el asunto y la relación. Entonces tienes que empezar por verificar, cuéntame qué pasó. Quiero saber tu versión. En buen plan, quiero saber tu versión.
Uy.
Ok.
A ver qué pasa.
A ver, vamos a hacer un simulacro.
Ajá.
Mi mamá me dijo que 2:30 a.m, ni un minuto más tarde, me aparecí a las 3:40. Y encima de todo, Vengo con unos drinks encima.
Además.
Lo que yo haría, si tú fueras mi hijo, sería lo siguiente. Voy a hacer esta actuación a manera educativa.
Venga. Y yo el adolescente intenso que fui. Ajá.
Te digo algo. No puedo creer tu maldita falta de consideración. Te dije a las 2:30 a.m. Llevo 40 minutos buscándote, jurando que estás muerto en una esquina o que te pasó algo.
Ay, ma,
tu
bájale.
Celular apagado.
Ay,
no, bájale. No es bájale. No es bájale, Vidal.
Bájale.
Es la quinta vez que llegas tarde. ¿Qué tengo que hacer para que entiendas?
Toma un ativán para que te puedas dormir.
No vivimos en Finlandia, carajo.
Tómate un Valium para dormir. Yo estoy bien.
Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? No me sigas picando la cresta, porque te voy a castigar para el resto de tu vida. Y no vas a salir a ningún lado. Y te voy a decir una cosa.
Ay, Maya.
El fin de semana que entra, que eran los 15 años de tu prima, no vas.
Voy a mi cuarto y me encierro.
Exacto.
Y te mando al diablo.
Exactamente.
Y lo peor es que va a llegar el fin de semana que entra.
Sí, sí, voy.
Sí, sí va a ir. Sí,
ma,
va a ir, claro.
Ya, ma.
No,
es mala onda.
Simplemente me visto, me arreglo y estoy listo para ir. A ver, dime que no.
Te siento que qué bueno que no tuve hombres, ¿eh? Que te hubiera agarrado ya sabes de dónde.
Con las mujeres es lo mismo,
okay,
Marta.
Eso haríamos todas.
Normalmente.
Y todos. Pegar gritos, ponerte furibundo. Algunos a lo mejor insultan al hijo, lo amenazan y lo castigan de por vida. Pésima idea.
Te voy a decir cuál es el punto técnicamente, pedagógicamente,
ajá,
erróneo en eso.
Sí.
Que estás castigando cosas no vinculadas con la falta. O sea, la falta fue no avisar y no cumplir con el límite que me pusiste. Y tú lo que me estás quitando son unos 15 años que no tienen relación alguna, porque crees que con el dolor que me produces,
sí,
voy a entender.
100%.
Seguimos, sí, atorados creyendo que el dolor produce conciencia, reflexión moral,
sí,
y voy a decir, es cierto, mi madre tiene razón.
soy
un desconsiderado, y qué bueno que me quitó los 15 años, porque de esa manera aprendí. Pues, ¿de qué droga consumes? Así no funciona la mente humana.
Entonces,
vas a tener que quitarme privilegios, efectivamente, pero relacionados con la salida a la fiesta. Algo equivalente a lo que hice. Perdí el privilegio,
ajá,
relacionado con salir a una reunión o a un antro.
Esos
o a un lugar.
Son los 15 años de tu prima.
No. Los 15 años,
sí,
es una fiesta familiar, es
pero
otra,
sí,
cosa.
Una reunión, no una fiesta.
Okay,
no,
pero entonces...
Pero no es una reunión, tiene
por
que
eso,
ver.
Danos la versión.
Castíganos, Vidal.
No, castígame.
No te voy a
son
castigar.
Son 2:30 a.m. Digo, son 3:45 de la mañana y me dijiste que 2:30.
Muy bien. ¿Qué pasó?
Es que ve, mamá, es que mi amiga Raquel, y aparte vengo medio jarra, mi amiga Raquel estaba vomitando y entonces la ayudé y fue un desmadre porque entonces cuando salimos nuestros amigos no estaban y entonces tuvimos que pedir en Uber, pero el Uber se perdió y se tardó años en llegar y por eso llegué tarde, mamá.
¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me hablaste?
No, porque me quedé sin pila, mamá, porque me quedé sin pila.
Muy bien. Dejo que acabes de llorar.
Sí.
¿Qué más pasó? ¿Cómo lo resolvieron?
Pues nada, ya llegó el Uber, mamá. O sea, tuvimos que pasar a dejar a Raquel a su casa porque ni modo que la mandemos en Uber. Acababa de vomitar y estaba súper borracha. La fui a dejar a su casa y vive lejísimos. Y por eso llegué hasta ahora.
¿Cuál fue el acuerdo por el cual te dejé ir y te dije, a ver, si tienes un problema, sea lo que sea, me hablas y me avisas?
Ya sé, mamá, pero nos animó que te habla a las 2:00 a.m. y todo lo que está pasando.
Y además, ¿sí?, es solidaridad
con mi amiga. Y además se les corta la voz, ¿no?
Sí, sí puedes, sí, hablarme a las 2:00 a.m. para decirme.
Bueno, ya, ma, perdón.
¿Qué vas a hacer para que no se repita?
No sé, mamá, o sea, tratar de salir más temprano.
¿De la casa o del antro?
Del antro.
¿Tratar? ¿A qué te comprometes en este momento? De otra manera no vas a poder salir en la próxima salida, ¿eh?
No, sí me está haciendo más conciencia que me
claro, que los gritos
años.
Que te como loca de hace rato.
¿A
hija?
¿Qué te comprometes?
¿A qué te comprometes para que puedas conservar el privilegio que está en la fila de no, en la línea de no permitirte que salgas la próxima semana?
Voy a hacer lo que tenga que hacer para llegar a las 2:30 a.m.
¿Y te llevas el cargador de batería?
Sí.
Porque no hay pretexto de eso.
Sí.
Vete a dormir.
Quiero que Vidal sea mi papá.
Vete a dormir.
¿Qué fregón?
¿Qué más? Porque si yo pierdo el control, empiezo a gritar.
Ya, hazme la otra versión. Me no vale. Hazla otra vez.
¿La mala?
La mala, la pésima. El papá fatal.
El papá fatal.
Totalmente fuera de control.
¿Vienes borracha?
Te vamos a pagar groserías que hay que pagar la gobernación. Ok, ok. Si quieres.
Vale. ¿Vienes borracha?
No, papá.
¿Eres borracha? ¿Eso es lo que te hemos enseñado en esta casa? ¿A que seas una borracha?
No vengo borracha, papá. Nada más me tomé dos
shots.
Nada más
apestas, güey. A metro y medio te estoy oliendo.
Nada más me tomé dos shots, papá.
¿Shots de qué? Tequila. Shots, además. ¿Y por qué estás llegando hasta ahorita? Eres un imbécil. No vuelves a salir nunca más. Hasta que seas mayor de edad. Y olvídate de todos
ya,
los privilegios.
Papá.
Y dame el celular
ya,
en este instante.
¡Ya, papá! ¡Ya, papá!
Suena bueno. Muchos adolescentes... Exacto. Muchos adolescentes, lo primero que hacen cuando tú quieres averiguar qué ocurrió de algo que estuvo en peligro... Vamos a poner un caso peor, porque me la pusiste fácil, la verdad. Llegar tarde una hora, pues está mal, la tengo que corregir, pero es fácil. Vamos a poner un caso de riesgo, un caso de peligro. Se subió a un coche donde...
Con unos extraños.
Con unos extraños o con alguien tomado y chocaron.
Claro.
Y tuve que ir a ver qué pasaba y sacarla del Ministerio Público, etcétera. Una situación mucho más densa, donde lo primero que hace el adolescente es negar. Lo primero que dice es que yo no fui, es que no tenía nada de malo, o minimizarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tengo que tener una comunicación, una capacidad de comunicación donde no dejo que se justifique, no dejo que diga que el otro tiene la culpa. Dímelo, ¿qué hiciste tú? Vamos a poner que te subiste al coche con unos tipos que estaban tomados, chocaron. Afortunadamente no te pasó nada físicamente. Lo primero que hago es preguntar, ¿estás bien? Fíjate, te podrá sonar japonés que yo te pregunte si estás bien después de una situación así. Pero eso, estoy comunicando mi prioridad real. Mi prioridad real es que te amo y que quiero que estés bien. Lo primero que pregunto es si estás bien. No es, ¿qué pasa contigo que no entiendes? Primero pregúntame si sobreviví al accidente. Primero pregúntame si me duele algo. Primero te ayudo. Primero soy tu papá. Y ya luego podré ver de qué manera vas a poder evitar que eso vuelva a ocurrir. Porque ya ocurrió. Entonces todo lo que estoy sacando solamente es desahogo emocional de mi frustración y del susto que traigo dentro, ¿no?
Cuando yo me la llamaba a mi mamá porque choqué varias veces, su primer pregunta era... ¿Qué le pasó al coche?
Eso, o sea, eso calienta,
mamá,
¿no?
Mamá, choqué. ¿Qué le pasó al coche? Yo, ¿perdón? O sea, qué horror.
Y tú sangrando.
No, nada.
Tal cual. Ese es el punto por el cual un adolescente llega a justificar que lo que hizo no fue para tanto. Y qué bueno que mi mamá se preocupa porque de alguna manera es una forma de hacerme sentir que le importo. Pero si ni siquiera preguntaste... ¿Cómo estás?
Claro.
Cuéntame qué pasó.
Claro.
Ya, a solas. Además, no en medio de, del Ministerio Público y de toda la gente. Es, ¿qué ocurrió? Quiero tu versión. Y me vas a decir una serie de cosas. Eso no quiere decir que no te voy a regañar o a corregir.
Claro, pero qué importante este ejercicio que hicimos, porque al final creemos que entre más gritas, entre más miedo infundes.
¿Y dolor?
Y entre más dolor generes,
así es,
va a ser una lección más fuerte, porque venimos a lo mejor muchos de ustedes de familias más tradicionales o antigüitas que creían que nada como una nalgada a tiempo,
así
¿no?
Es.
Que la nalgada es miedo y es dolor.
O que escarmiente, que escarmiente. Le duela. Cuando el castigo ya no sí. tiene impacto, se lo actualizas para que le duela. Todo proviene de la idea de que el dolor produce conciencia, y no, el dolor produce inconsciencia, resentimiento y ganas de venganza.
Claro.
Doble moral.
Regresando del corte, la falta del control que tenemos sobre nuestras emociones como padres, y normalmente porque nadie seguramente nos enseñó tampoco a nosotros cómo manejarlas, es de lo que más afecta y destruye la relación complicada per se que tienen los adolescentes con sus padres. El control de esas emociones que tiene que venir de the bigger, better person,
Por supuesto.
Uno. ¿Y qué onda con las tres R's que les vamos a explicar regresando del corte con Vidal Schmil? Hablando de cómo se comunica uno eficientemente con los adolescentes. Hoy en W Radio. No se vayan.
30.000 historias. Más de 20 millones de palabras. Todas. Escritas con amor, compromiso, pasión y respeto. Una vez más, por 10º año consecutivo.
Cásate con Marta de Baile 2019. Descubre quién será nuestra pareja ganadora y conoce su historia este 1 de abril.
Cásate con Marta de Baile 2019.
Solo por W Radio.
Si tú tienes algún talento como bailar, cantar, recitar, tocar un instrumento o cualquier otra gracia y la haces muy bien, ven y demuéstralo. El de Baile Kids, próximamente.
Solo por W Radio. Transmitiendo en vivo desde Big Grand Park, Bosques. Programa especial. Estamos de regreso.
W Radio Cuentavientes, si estamos haciendo live stream, si nos quieren ver transmitiendo este programa, estamos en wradio.com.mx, obviamente en Facebook Live, en martadebaile.com, y hoy estamos en Grand Park Bosques, ¿verdad? Big Grand Park Bosques, como que me hice bolas en un momento, en una terraza espectacular. Primera parte del programa incentivando a todos los cuentavientes a que se avienten a tratar de comprar una propiedad, hacerse de su patrimonio. Y obviamente en esta segunda parte estamos platicando con Vidal Schmil de una de las peticiones que nos han hecho mucho en el buzón de sugerencias del programa, que es sugerencias@martadebaile.com, por si alguien tiene una idea. Y estamos hablando de cómo le haces para comunicarte con tu adolescente de manera mucho más eficaz, menos dramática. Así y por sobre todas las cosas, ¿cómo aprendes como papá a no engancharte y a no ser víctima de tus emociones y a perder por tu falta de control, ¿no?
Al final del camino, lo que quieres es que tu hija, tu hijo pueda empezar a desarrollar criterios de responsabilidad y de toma de decisiones, no que piensen como tú. Ahí está uno de los problemas. Queremos que... Nos sorprende mucho que el adolescente tenga una opinión propia, a veces antagónica a nuestra postura ante distintas cosas. Un adolescente va a cuestionar. Cuando tú le dices cosas como, ¿dónde viste eso? Pues justamente es porque no lo ha visto, que quiere verlo, ¿eh? Justamente está explorando. Depende qué etapa de la adolescencia. La adolescencia la podemos desmenuzar en por lo menos 4 subetapas. A los 16, 17, entre 15, 16, 17, va a tratar de experimentar. Y lo más importante para ella, para él en ese momento, es tiene que ver con sus relaciones con los demás. Desde los 14, 15, las amistades son prioritarias. Podemos hacer un programa completito para comprender cada etapa de la adolescencia. De hecho, ya en mi portal digital ya tengo cursos, te presumo, ya tengo cursos digitales. Voy a publicar en breve las etapas del adolescente justamente para comprender cuáles son sus prioridades y qué comunicación tendríamos que aplicar en cada caso.
Para cada etapa.
¿Cuál es la prioridad del adolescente en ese momento?
Claro.
Cuando tú tienes broncas con él por mala conducta, por lo que consideras inaceptable, un primer punto que tienes que buscar, hablando de las 4 R's, la primera R es que reconozca. Te la pasas regañándolo sobre algo que él mismo está...
Negando. Sí, claro.
Si no hice nada malo.
¿En el qué tiene?
Sí, ¿qué tiene? A ver, exagerada, dije tal palabra.
Claro. ¿Qué tiene?
Le dije güey a la abuela, ¿no? A ver, espérate, ¿cómo le dices güey a la abuela? Pues, ¿qué tiene? No es mala palabra. Todos nos hablamos así. No, es tu abuela. ¿Y qué tiene? Y te vas a quedar en eso.
Por eso, ¿y cómo logras que tu adolescente reconozca?
Primer punto. Tú insistes en qué hiciste que estuvo mal. Nada. Ok, entonces aplicas consecuencia directamente y hablas después, porque se van a enfrascar en una situación de sí hiciste, yo no hice.
Si es malo, no tiene nada de malo. Si es malo, no tiene nada de malo.
Haz una pausa, claro, en ese momento.
Claro.
Y aplicas la consecuencia. No puedes estar con
pero
nosotros.
Pero esa es la pregunta.
No puedes estar con nosotros hasta que nos hables correctamente. y pides una disculpa. A veces lo va a hacer con carota, con una jeta de cualquier tamaño. Perdón, no lo vuelvo a hacer. Nada más para no perder el privilegio de estar con ustedes. Si se quiere ir y no está con ustedes en ese momento, que no lo esté. Déjalo que se vaya, que lo procese. El joven tiene necesidad también de recomponerse, claro, de estar consigo mismo un rato, pero lo alejas. No permitas que pase impune y como si nada.
Claro. Pero la primera pregunta es, ¿qué crees que hiciste mal?
Sí.
Nada.
Nada.
Ok.
Ok. Yo sí lo veo como malo. ¿Por qué? Porque estás usando un lenguaje inadecuado y falta de respeto con tu abuela.
O por lo que sea.
O por lo que sea. Y no puedes estar con nosotros hasta que no te disculpes o puedas hacer algo. Punto. Ya, si no lo quieres reconocer, qué pena me da tu caso. Yo sí lo veo como negativo y no acepto que las cosas sigan como si nada hubiera ocurrido.
O sea, no te enfrasques en querer convencerlo.
No lo vas a hacer.
De reconocer lo que hizo mal, ¿no?
Así es.
La segunda R.
No, todavía seguimos en la primera. La más difícil es la de reconocimiento. En la primera de reconocimiento, primero lo va a negar. Luego lo va a justificar diciendo que se vio obligado a actuar de esa manera. Ella me habló feo, él me pegó primero. En la escuela se agarró a golpes, es que me provocaron. Siempre va a justificar diciendo que externamente es la razón por la cual lo está haciendo. Lo va a minimizar, va a decir, solo le pegué tantito, sí, le jalé, le levanté la falda, pero
sí, no es para tanto.
No es para tanto, nadie lo vio.
Sí.
Y hasta que acepte responsabilidad. ¿Qué hiciste? ¿Qué estuvo mal de lo que hiciste? Una pregunta clave, Marta, es, ¿qué trataste de lograr o evitar con lo que hiciste? Pregúntale a tu hija, a tu hijo.
Sí, ¿qué querías lograr?
¿Qué querías lograr? ¿Qué querías evitar?
Sí.
Una de dos. O quieres lograr algo o quieres evitar algo. ¿Quieres que alguien ya no te moleste? ¿O quieres ir a un lugar? ¿O quieres que te compren algo?
¿O quieres probar algo?
¿O quieres probar? ¿Qué es lo que querías lograr? ¿Querías qué? ¿Por qué bebiste? ¿Qué querías lograr?
Exacto. Ah, ¿por qué bebiste?
Sí.
¿Qué querías lograr? No quería lograr nada, pa.
¿Qué querías hacer?
O sea, no quería lograr. Estaban mis amigos, me ofrecieron un shot. ¿Qué tiene?
Ok, lo que querías era convivir con ellos.
Sí.
Ok. ¿Qué de eso que hiciste estuvo mal o puede haber tenido riesgo?
Pues nada, papá, que tiene un shot. No pasa nada.
Ok, vale. Si ese es el caso, simplemente es, no vas a poder salir.
Ajá.
No vas a poder salir porque justamente yo como tu papá soy responsable de tu salud. Y si hay daño, te doy la información luego, no en este momento.
Sí.
Si te interesa. Y si no te interesa,
me da idéntico.
Me da igual. Sí. No vas a ir.
Claro. No vas a ir porque no entiendes.
En el momento
y si no entiendes, no puedes corregir.
Así es. Entonces, el primer paso es reconocer. Es cuando logras la primera R, de verdad le pones palomita a la lista de verificación y pasas a la segunda R, que es reparar, o a la tercera, que es resarcir. Hay diferencia entre reparar y resarcir. Reparar es cuando pagas por algo o por pones las cosas como antes de ser afectadas. Resarcir es un acto simbólico de compensación adicional a la reparación, como un acto de como amends, como corregir con un trabajo extra, con una cortesía.
Conciliar,
adicional.
Conciliar.
Pero va más allá.
Uh-huh.
Con la reparación concilias. Con el resarcimiento rescatas emocionalmente a la persona. Te pongo un ejemplo. Unos chicos se robaban tapones de los autos en una privada. Y los adolescentes se los estaban robando. No tenía necesidad económica. Era la adrenalina del robo y así. Y el papá le dijo, además de pagar y además de devolver los tapones, les vas a ofrecer, te lo acepten o no, que les lavas el auto gratis una semana. No me importa si lo aceptan o no, quiero que lo hagas. Eso es un acto donde el chavo dijo, no, espérame, mejor castígame el celular, castígame todo. ¿Cómo me voy a poner a lavar? Vas a hacer un acto de compensación adicional,
sí,
a reparar el daño causado.
Ya.
Eso es lo único que va a hacer.
Pues es como community service, ¿no?
Tal cual. El espíritu del community service es ese.
Sí.
Tal cual. Tal cual.
Pagas una lana por salir de la cárcel, pero adicional a eso, te mandan a limpiar banquetas un mes.
haces ¿no? servicio social de alguna manera. Claro. ¿Qué vas a hacer? A ver, claro. La chavita que rompió los libros en la biblioteca, además de reponer los libros, ahora va a trabajar en sus recreos una semana acomodando los libros de la biblioteca. Claro. Tiene que ser algo relacionado con lo que hizo.
Con el daño.
O con el área que afectó.
Ok, pero entonces voy a poner un caso más complejo. A ver. No sé si muchos de ustedes están como bien preocupados por la cantidad de alcohol a la cual tienen acceso los adolescentes en México. Y drogas. Y cada vez es más joven. Y yo creo que para todos los que creemos fielmente en que los niños no deben de tomar alcohol.
Y la complicidad de los adultos al respecto,
claro,
es el problema.
Claro, totalmente.
¿Eh?
La complicidad de los otros papás de pues en casa de mi amigo sí les dejan tomar.
Así es.
¿No? Aunque tengamos 16 años. Llega tu hijo borracho tras de que sabe que en tu casa los menores no pueden beber alcohol. ¿Cómo repara y cómo rezarse?
En principio, el chavo tiene que obtener información real del daño. Real, comprobada. No solo el escándalo que yo hago y cómo grito al respecto. ¿Qué información tengo? Y con mucho gusto se las puedo proporcionar al público sobre cómo afecta el desarrollo de lo que se llama mielinización, sí. Que son lo que permite la conexión dentro del cerebro entre neuronas. Es una etapa muy susceptible y es afectada por el alcohol justamente en la adolescencia. Es la peor época para beber alcohol.
Sí.
Si quieres beber cuando tengas 40 está aceptable, pero sí. Cuando eres adolescente es la peor etapa por el proceso de desarrollo y maduración.
Claro.
Le doy la información correcta. Le voy a decir, ¿cómo puedes hacer en tu escuela, por ejemplo, para promover que no haya consumo de alcohol? Me pongo de acuerdo con los profesores, en un momento dado, para que haya una campaña.
Y tú eres el embajador.
Por ejemplo, sí. lo haces responsable de alguna manera que contribuya en el entorno social en el cual él puede tener impacto. De otra manera, van a ser puros regaños, van a ser puras cuestiones.
Sí, resarcir no es porque tomaste, ahora vas a lavar los platos en esta casa.
No tiene nada que ver. Ese es el gran problema de los papás, que tenemos todos los papás. Queremos que el joven sea castigado o que resarza con actos que no tienen relación con lo que hizo.
Con el evento.
Golpeó al hermano y le quitó el fútbol. ¿Me puedes decir qué tiene que ver? O el iPad. ¿Qué tiene que ver?
Sí.
Lo que tengo que rescatar es la relación entre hermanos. Los pongo a trabajar juntos, arreglar algo, y se tienen que poner de acuerdo y con supervisión estrecha para que no le siga pegando, ¿eh?
Sí, claro.
No seamos ingenuos y creamos que el niño solito va a tener una revelación divina al respecto.
Ok, entonces reparar, resarcir antes de que se nos acabe el tiempo.
Y reflexionar. Ahora sí. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué puedes hacer para que no ocurra nuevamente? Tienes que llevarlo gradualmente a un proceso de responsabilidad, de responder por su propia conducta.
Claro.
Nada más.
Porque al final esa es la gran misión.
Nada más.
Que nuestros adolescentes que corren tanto riesgo por tantas razones, se sepan autorregular.
Al final esa es la gran meta, el sueño dorado de
claro,
la disciplina.
Como yo le decía a mis hijas, es que yo un día no voy a estar.
Así es. Y no eres policía.
Claro.
Tu función materna no es policíaca.
Ustedes tienen que saber autorregularse y tomar las decisiones correctas y prudentes y sensatas, porque adivinen qué. Esta vida es suya. Si la arruinan, independientemente de que van a joder la mía, se van a arruinar. Y es su vida, es suya.
¿Te acuerdas cómo te impactó ese poema de Gibran, Jalil Gibran, de los hijos no son tuyos?
¡Qué horror!
Efectivamente, es su vida. Una cosa importante cuando llames la atención y te comuniques con adolescentes, no los insultes y no entres en jaloneos físicos nunca con el adolescente. Cuidado con eso, porque eso puede detonar una situación de fractura muy difícil de reparar en la relación. No entres nunca a las manos. No entres al castigo físico y no insultes. Este punto es fundamental para que tú tengas con qué exigir que no te levante la voz. Es más, cuando llamas la atención, Marta, importa mucho que tú reduzcas el volumen de voz.
El papá de unos amigos, mis amigos decían, entre más baja la voz mi papá, más pavor nos da.
Claro.
porque significa que está controlándose en el último grado, lo cual significa que subyace una furia
a punto de explotar.
A punto de explotar.
Entonces, baja la voz, que no escale la violencia, porque la violencia verbal, la violencia de comunicación, ahí está. Otra cosa, ya que pasó la tormenta, ¿qué hago? Restablece la comunicación y la relación en lo cotidiano.
Porque no es pleito.
Claro, no es pleito.
No es pleito. No es de, no le voy a dirigir la palabra a mi hijo, porque estoy peleada con él.
Castigas con el látigo de tu silencio. Esas son
ridiculeces. Que además les vale.
No, no, pero aparte, el condicionar el amor es horrible.
Eso, al final del camino eso es lo que estás haciendo.
Claro, es horrible.
Te quiero si te portas como yo digo y si no ya no te quiero.
No.
A ver, yo te quiero aunque te hayas portado mal, pero eso no quiere decir que te voy a dejar.
Claro, y luego hasta te dicen, no mamá, no me tires buena onda. O sea, después de lo que acaba de pasar, ¿te quieres hacer la que no pasó nada? ¿No?
Ok, guarda silencio, dale espacio, pregunta qué vas a desayunar, vuelve a la cotidianidad dejándole muy claro que así son las reglas en esta casa. Para que una familia funcione, Marta, necesita, entre otros factores, tiene que haber reglas muy claras de lo que se vale y lo que no, límites y fronteras. Claro. De otra manera va a reventar el asunto.
Lucha por su amor, eso es lo último.
Lucha por su amor quiere decir que el adolescente muchas veces te va a hacer sentir que no te quiere, que está harto, que ya no te soporta, que te
alucina. Porque es una gran moneda, ¿no?
Así es. Tú debes mantener, no debes de perder nunca la fe de que es una etapa pasajera y de que tu hija y tu hijo te quiere siempre y cuando no haya abusos.
Sí.
Si no has abusado de ninguna manera, todos los límites, todos los regaños, todo lo que haya pasado va a ser perdonado. Un adolescente está a una distancia de un adulto tolerante y paciente para convertirse en una persona de bien, productiva, que dedique su vida a lo que le dé significado.
Yo pienso que la adolescencia es como una tormenta y tú vas en un kayak. Y creo que uno tiene que aprender a escoger las batallas, porque van a haber muchas, y muchas no van a ser relevantes.
La mayoría.
Y creo que la gran misión, con las herramientas que nos dio Vidal, es al final tratar de que una vez que haya pasado esta etapa, porque va a pasar, la relación no esté tan destruida que sea absolutamente irrescatable.
No hagas cosas que fracturen la relación. Sí. Por eso hablaba del insulto, de los reclamos y de la violencia física. Toda esta información ya puede tenerla la gente en línea, Marta.
A ver, ya déjame abriste presumir. Tu sitio. Es ya, que la gente te necesita,
ya
Vidal.
Está. Ya
siempre
está.
Has sido una persona bien envidiosa.
No.
A ver,
está.
¿Qué hiciste?
Miescuelaparapadres.com, miescuelaparapadres.com, y es un portal donde la gente puede tomar cursos y tener webinars a través de una membresía. Tiene acceso a todo, en su casa, a la hora que quiere, cuantas veces quiera.
Pueden tomar webinars para agarrar webinars.
Seminarios en línea, pues. Seminarios en línea, claro. Que le permitan tener una biblioteca de información
y de ayuda
muy concreta. Educación sexual, escuela, toma de decisiones, proyecto de vida,
berrinches, salud mental, niños, berrinches, adolescentes, todo eso. Todo.
Y cursos, específicamente, hay dos ahorita, disciplina inteligente y berrinches.
Ay, pues métanse
ya
al
está
curso.
El curso. Ya está
lo
el
pueden
curso.
Tomar a la hora que quieran online, es miescuelaparapadres.com, de Vidal Schmil.
Así es.
Sensacional.
Mil gracias. De verdad. Un placer estar con ustedes, ¿eh?
Siempre,
gracias.
Siempre un placer. Muchas gracias, Vidal.
Al contrario.
Oiga, no se vayan porque regresando del corte, está con nosotros Ana Mar Orihuela. Y Ana Mar Orihuela el día de hoy va a hablar de cuáles son los contratos secretos que firmaste con tu pareja que a lo mejor ni estás enterado. ¿Cómo se ven esos contratos? Regresando del corte en W Radio.
Radio 96.9. No te pierdas a Gypsy Kings con Marta de Baile. Conéctate vía streaming este jueves 28 de marzo y síguenos en redes. Marta de Baile. Solo por W Radio.